última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya se puede decir que estamos todos. La maquinaria laboral se pone a pleno rendimiento en España después de las vacaciones de Semana Santa. Y nada más llegar nos ponen encima de la mesa los datos de paro de marzo. Si esperamos el agua para paliar la sequía, algo parecido nos pasa cada vez que llega el periodo de Semana Santa, donde el sector servicios abre las puertas de la contratación, sobre todo los negocios que tienen que ver con el turismo. Es el inicio oficioso de la temporada de verano y se nota. El paro ha bajado en 33.000 personas en el pasado mes de marzo y de todas ellas, más de 31.000 proceden del sector servicios. Camareros para bares y restaurantes, personal de hoteles, mantenimiento, oficinas de información, dependientes de comercios, de todo. El turismo genera un inmenso movimiento que se corresponde con su potencial. Supone el 13% del PIB español, de toda la riqueza que genera nuestro país. Del mismo modo, demanda una gran cantidad de mano de obra en muchos sectores en cuanto arranca la temporada. Y ahora estamos en ese momento. De hecho, la caída del paro se hace más evidente en regiones en las que estas fechas son un reclamo. Andalucía, Canarias o, por ejemplo, también la Comunidad Valenciana. En general, es una buena noticia que quienes esperan trabajar acaben trabajando. La cifra total de parados, de personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM, es de 2.727.000, la cifra más baja desde marzo de 2008. En esas listas de paro, por cierto, no aparecen los miles de trabajadores con contratos fijos discontinuos. Son personas que pueden estar paradas ahora mismo porque su empleo no está activo. Por ejemplo, un socorrista que espera que le llamen en el mes de mayo. Esa persona está parada y puede estar buscando un empleo estos meses, pero oficialmente tiene un contrato y, por lo tanto, no aparece en las listas del paro, aunque lo cobren. Este es el gran claroscuro de los datos del paro en nuestro país. ¿Cuántos fijos discontinuos hay? Si ese dato se supiera, ayudaría a ver mucho mejor la realidad del mercado laboral español, pero la verdad que el gobierno se ha hecho mucho el remolón a la hora de poner la cifra encima de la mesa. Y ante la insistencia, el único dato oficial que ha salido es que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, son unos 55.000. Quienes saben de esto se pusieron a echar cuentas y esta cifra no cuadraba por ningún sitio, así que ha sido el propio SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, el que ha acabado corrigiendo a la ministra y elevando esos fijos discontinuos a más de 150.000 trabajadores. Así es complicado saber de qué estamos hablando realmente cuando salen las cifras de paro. A pesar de las diferencias en estos datos, hoy sabemos que la cifra de paro en marzo es buena, porque es obvio que el sector servicios se está reactivando como ocurre cada año. Vamos a quedarnos con esta inercia en positivo de cara al verano, porque saber exactamente cómo están las cosas en el mercado laboral lleva mucho trabajo, nunca mejor dicho. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mientras el Senado y el Congreso, Pilar, se están enfrentando formalmente por la aplicación de la futura ley de amnistía al procés, en Barcelona el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anuncia su propuesta de referéndum para Cataluña, RQR. A seis semanas de que se celebren las elecciones autonómicas, el candidato de Esquerra propone textualmente preguntar: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente? Y con dos únicas opciones de respuesta: o sí o no. Ahí queda eso, a ver en qué acaba. Y la justicia archiva la investigación a Mónica Oltra por el caso de abusos sexuales cometidos por su exmarido, un escándalo en el que se investigó su papel como encubridora y que le costó, recuerda, su carrera política. Oltra llegó a ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Ahora el juez no aprecia indicios de delito. Israel anuncia que investigará el asesinato de 7 trabajadores voluntarios de World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés, en un bombardeo de su ejército en el centro de la Franja de Gaza. En paralelo, ascienden a 11 los fallecidos en un ataque israelí contra el consulado que tiene Irán en Damasco, en la capital de Siria. Allí cada día están las cosas un poquito más tensas, si cabe. Y hoy, cuando se cumplen 19 años de la muerte de San Juan Pablo II, sale a la venta en España el libro El Sucesor, un libro escrito por el Papa Francisco junto al corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal, en el que se revelan detalles de cómo fue la convivencia durante una década entre Francisco y también Benedicto XVI.
Gracias, Correa. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya tenemos árbitros, ¿no?, para la final de Copa.
Entre el Atleti de Bilbao y el Mallorca, Munura Montero en el césped y Prieto Iglesias en el VAR van a ser los encargados de dirigir esta final del sábado. El Atleti suma 23 copas, el Mallorca solo ha ganado una. A 5 días de la final, Iñaki Williams da las claves para la victoria bilbaína.
La clave va a ser en no desesperarse, porque al final ellos cierran muy bien los espacios, seguro que nos van a incomodar. Yo creo que tenemos que ser, insistir, creo que al final no tenemos que dejar de ser nosotros y que no nos pueda la presión. Yo creo que al final va a ser importante saber administrar todas las emociones para hacer un grandísimo partido.
Y el capitán del Mallorca, Jaume Costa, en Deportes Cope, sobre el favoritismo del Athletic.
Es un equipo muy bueno, un equipo que está en un buen momento, pero le hemos ganado al Girona y le hemos ganado a la Real. Sean cuartos Girona y semifinales ida y vuelta contra la Real. ¿Por qué no? A un partido. Y bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos muchísima ilusión y vamos a ir muy ilusionados a por todas.
Esto es el sábado. Mientras tanto, en la Liga, la jornada se completó con el Villarreal 1 Atlético de Madrid 2. El Atlético vuelve a puestos de Liga de Campeones.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Ya sabes ese refrán que dice que en abril aguas mil, ¿eh? Pero esta vez ha sido marzo, el mes que ha batido todos los récords de cantidades de agua registradas. Madre mía, lo que ha llovido esta Semana Santa. En algunos puntos como Sevilla y Córdoba, la cantidad de agua recogida por metro cuadrado ha triplicado lo que suele ser un mes de marzo habitual. Esto sin duda es una buena noticia para los embalses. De hecho, los datos que ha dado hoy el Ministerio de Transición Ecológica recogen que la cantidad de agua embalsada ha subido hasta el 63%, lo que supone un 5% más que el último registro, que data del pasado 26 de marzo. Una buena noticia, sin duda, como decíamos, pero ¿quiere decir esto que decimos adiós a la situación de sequía que vivíamos en varios puntos de nuestro país? Bueno, pues esto depende de a dónde miremos. En Sevilla, cualquiera que haya visto las imágenes del pantano de Jergal desembalsando agua, como estás escuchando, sabe que no ha podido caer más agua en los últimos días, sino que solo digan pues a todos los que se han quedado lamentablemente sin poder procesionar. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido más de 1.000 hectómetros cúbicos con la borrasca Nelson, pero fíjate que el 95% de esa cantidad de agua cayó desde el Jueves Santo. Y vamos a subir un poquito más. Nos vamos a situar en la provincia de Córdoba. En la zona de Los Pedroches, más de 80.000 vecinos de 24 municipios llevan un año sin poder beber el agua que sale de sus grifos y se están abasteciendo a través de camiones cisterna.
Si no llevamos un año, le falta poco.
Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar?
4.
¿Viene todos los días?
No, vengo cada 4 o 5 días.
¿Con la garrafa le da...?
Y para la comida y limpiar los platos y esas cosas.
Porque ducharse se ducha con el agua del grifo. ¿Sale muy marrón o no?
No sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
Nuestro compañero Fernando de Aro era testigo el pasado mes de febrero de cómo los vecinos salían de sus casas así, cargados con esas garrafas en busca de agua para cocinar, para beber o para poder lavarse los dientes. El embalse de Sierra Boyera, del que se abastecía esta comarca, se secó tras años de dura sequía hasta ahora, porque ha llovido tanto también en toda esta zona que ese embalse se ha vuelto a llenar. Bartolomé Madrid es vecino y alcalde de uno de esos pueblos, concretamente de Añora, una localidad, un pequeñito pueblo de 1.500 habitantes. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto se ha llenado ese embalse con las últimas lluvias?
Bueno, pues arrancábamos a principios de año con las poquitas lluvias que habían caído, con 6 hectómetros cúbicos, partiendo previamente de cero, porque en 2023 llegamos a cero, y ahora mismo estamos en una situación de con 28, casi 29 hectómetros cúbicos, un 73%, o sea, algo increíble, ¿no?
Bueno, es que es impensable que pudiera pasar esto, pero ha pasado, ¿no?
Claro que sí, la naturaleza.
Ni en las mejores
sí.
previsiones pensabais que se iba a llenar pues con esta capacidad más de o en torno al 70%, ¿no?
Pues claro que sí, esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación pues muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos pues prácticamente un año, ¿no? Sin agua potable en nuestro grifo.
¿Esto quiere decir que vais a volver a tener agua potable en el municipio?
Pues si vamos a tener agua potable, yo creo que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas como mucho, podemos tener ya agua potable, porque ahora mismo hay que limpiar todas las tuberías con ese agua que se nos está suministrando, que se nos está suministrando en este momento y que nos reúne las condiciones de potabilidad. Hay que hacer la analítica, tiene que tener el visto bueno de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bueno, pues me consta que la Diputación Provincial de Córdoba está trabajando arduamente y constantemente en este tema, pues para dar ese agua potable en nuestro grifo lo antes posible.
¿Por qué, alcalde, habéis estado 11 meses sin poder beber o cocinar con el agua que salía en vuestras casas? Porque os abastecíais hasta ahora de otro pantano, ¿no? Y había un problema con los nitritos, creo que era.
Pues mira, nos abastecíamos del pantano y nos abastecemos del pantano de Sierra Bollera. El pantano de Sierra Bollera es un pantano que tiene poca capacidad, tiene en torno a los 40 hectómetros cúbicos, bueno, 40 hectómetros cúbicos sin contar pues los fangos y demás, ¿no? Bueno, pues en el 2022 ya prácticamente se declaró la emergencia de sequía y sabíamos perfectamente que si la situación continuaba así y no llovía, pues tendríamos muchos problemas, como lo hemos tenido. Este pantano pertenece a la Confederación del Guadalquivir, a la cuenca del Guadalquivir, y corresponde al Gobierno de España pues garantizar el agua en la estación de la que nos suministramos, ¿no? Los técnicos de esa confederación pidieron al Gobierno de España que introdujese en el decreto de sequía la conexión con otro pantano que tenemos en el territorio, que es más grande, que tiene 140 metros cúbicos, que el pantano de Puente Nuevo. Pero el Gobierno de España no lo consideró así. Consideró hacer una obra de emergencia con otro embalse que existe en el territorio, que se llama La Colada. Ese embalse ya estaba más que acreditado que el agua no tenía la calidad suficiente para ser potable, pero sin embargo, yo entiendo, y que fue por una cuestión exclusivamente política y de enfrentamiento con la Junta de Andalucía, se decidió y se tomó una decisión mal tomada que nos ha tenido pues casi un año sin agua potable. Entonces, pues bueno, yo creo que es el momento ahora de recapacitar y de hacer las cosas bien y que desde el Gobierno de España se haga esa conexión de Puente Nuevo con Sierra Bollera para que no vuelva a ocurrir esto en el futuro. Pues ya llevamos en los últimos años, desde los años 90, llevamos ya 2 situaciones de sequía en la que el pantano de Sierra Bollera se ha quedado seco.
Bueno, ahora tenéis agua, afortunadamente. ¿Esta agua que ha caído os garantiza el suministro durante mucho tiempo?
Este agua nos puede garantizar ahora 3-4 años como mucho. No, esperemos que sea mucho más porque que llueva y que continúe lloviendo y no nos llegue tan pronto otro ciclo de sequía.
No, hombre,
¿no?
Esperemos
Pero eso no lo tiene garantizado. Como ya te comento, esto nos ha generado mucha alegría y mucha más tranquilidad, porque no es solamente el abastecimiento en nuestras casas, las personas, el abastecimiento en nuestras empresas. Somos un territorio de industria agroalimentaria, somos un territorio en el que de mucha ganadería, que también necesita ese agua para poder subsistir, y por lo tanto esto es un alivio enorme el que hemos tenido esta Semana Santa. Entendemos perfectamente el dolor que han sentido muchos cofrades al no poder procesionar a sus titulares, pero este agua tapa muchas penas, evidentemente.
Desde luego, viene a aliviar una situación de sequía muy importante que teníais en toda esa comarca. Y fíjate la situación que habéis pasado, ¿no? 11 meses sin poder beber o cocinar con el agua que salía en vuestras casas. Alcalde Bartolomé Madrid, que nos alegramos de esta situación que desde luego nadie imaginaba que se pudiera solucionar así prácticamente en unos días con todas las lluvias, las precipitaciones, con toda el agua que ha caído a lo largo de esta Semana Santa. Nos alegramos. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que no se vuelvan a repetir estas situaciones.
Bueno, sí es verdad que nos tenemos que acostumbrar a los ciclos de sequía, no solamente en esa comarca, en todo nuestro país, ¿no? La situación, fíjate, la situación extrema que están viviendo también en Cataluña, donde han empezado con restricciones y donde, sin embargo, aunque ha llovido algo, pues no ha venido prácticamente a aliviar la situación complicada que tienen, porque haría falta, en su caso, pues que lloviese todavía muchísimo más. Ojalá esas precipitaciones también vengan. que continúen y que caigan también allí, en el área mediterránea, que la verdad que hacen falta.
Hay que hacer caso de los sueños. Cuando creas, siempre podrás ver.
Bueno, este jueves, es decir, pasado mañana, 4 de abril, se estrena esto que estás escuchando, un musical que a buen seguro va a triunfar porque ya lo está haciendo. Se titula Sueños y es el último trabajo de Toño Casado. En este musical todo gira en torno a un sueño, el que tuvo un niño del norte de Italia con 9 añitos. Un sueño que marcó su destino y cambió su vida para siempre. Quizás su nombre te suene bastante.
Es un chico de Italia, muy pobrecito. Tuvo un sueño que le hizo transformar su vida. Se convirtió en Don Bosco, que es el fundador de los salesianos. El sueño trata... Juan Bosco ve un montón de lobos y fieras que se transforman en muchachos con los cuales se pegan. Luego hay un hombre, son Jesús y María. Se aparecen en ese sueño de San Juan Bosco, que le dice que con cariño se puede transformar a las personas y hacerse amigos suyos.
Así lo explicaba el director Toño Casado, porque sí, ese niño italiano de 9 años era Juanito Bosco, que luego acabaría convirtiéndose en San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. El mundo de la educación no habría sido lo mismo sin su figura, sin Don Bosco, y tampoco el mundo de la imprenta, ya que fue uno de sus promotores. Sueños, el musical, cuenta la historia de Juanito, un niño muy pobre que vivió en Turín en el siglo XIX. En ese sueño, Juanito vio lo que explicaba todo. Se dio cuenta de que podía ayudar a muchísimas personas, hacerse amigo de los muchachos, por ejemplo, que se pelean. Y así lo hizo. Juan Bosco creó talleres, creó escuelas, oratorios y hasta un nuevo sistema educativo. Pero ojo, no es un musical solamente para creyentes, es un musical para todos, porque habla de la importancia de los sueños y, en definitiva, de la vida.
Es un musical para todos los públicos, tanto mayores como pequeños. Es un musical tanto para creyentes como personas que les gustan los musicales. Cuenta una historia muy universal, que es hay que creer, hay que ilusionarse, hay que divertirse y proyectar cosas bonitas en nuestras vidas y esforzarse por ello, ¿no?
Es un musical que la verdad sorprende, que emociona también, que te hace reír, te hace llorar. Es la cuarta obra teatral de Toño Casado, con un elenco de lujo y actores de la talla de Jorge González, Inma Mira y María Vilumbrales. Llevan trabajando muchísimo tiempo a intensidad máxima para llegar al día del estreno, pero este jueves 4 de abril todo va a estar a punto para emocionar a la gente. María es una de las bailarinas.
Después de tantas semanas de ensayos en las que hemos tenido que bailar sin parar, sacar un montón de escenografía, nosotros hacemos todo. No paramos de movernos, movemos la escenografía, los bloques, la utilería, cantamos, así que ha sido un nivel de exigencia brutal. Pero aquí estamos, conseguido.
Y el protagonista de la obra es Adrián Salcedo. Él será quien dé vida a Juan Bosco.
Bienvenidos al Circo Baldoco. Una historia te vamos a contar, donde los más sabios son los lobos.
Si eres aficionado a los musicales, pues la voz y la cara de Adrián Salcedo seguro que te suena. Él ya ha destacado en otros como Malinche, en West Side Story, Dirty Dancing o El Médico. El actor tuvo la oportunidad de viajar hasta los orígenes, hasta Italia, para conocer mejor a su personaje. Ha sido una oportunidad única para meterse en el papel al 100%.
Protagonizar para mí a Juanito Bosco, a Don Bosco, ahora además que tuve la suerte de ir a Turín, pude conocer muchísimo mejor su historia, conocí a todos los salesianos que lo cuidan, que lo guardan. No sabría muy bien cómo expresarlo, porque yo me crié sin el conocimiento de quién fue Don Bosco, pero ahora que lo conozco y sé su historia, es una oportunidad maravillosa. Porque creo que fue una grandísima persona que creó algo increíble que hoy día sigue existiendo.
Pues como te estoy contando, Sueños, el musical, se estrena este jueves, pero Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya está siendo un éxito.
Sí, por ahora ya se han vendido 16.500 entradas y la gran acogida de la obra ha obligado a ampliar las funciones matinales durante 2 semanas más. Esas funciones matinales están destinadas a grupos. Aún así, es posible conseguir entradas. Los pases para el público en general son los fines de semana hasta el 5 de mayo. Una función el viernes, 2 el sábado y otra el domingo. La entrada, bastante económica, la verdad, 15,80.
Bueno, pues esta es la cita. En solo 2 días, como te decimos, estrena Sueños, el musical, la obra que cuenta la vida, que cuenta el sueño de San Juan Bosco.
Sonará
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo siguiente que te voy a contar, la verdad que nos deja un poquito mal, ¿eh? Al gremio de los periodistas, que tenemos además un poquito de mala fama en esto de que si vamos a comer de gañote, cuando vamos a lo mejor a cubrir alguna cosa, o bueno, te cuento. Realmente deja mal a los que se llevaban de recuerdo las fundas de los cojines, la vajilla o los vasos del Air Force One, ya sabes, el avión oficial del presidente de los Estados Unidos. Como empezaba a ser aquello un poquito exagerado, han tenido que decir basta. Y les han pedido a los periodistas que acompañan al presidente en sus viajes oficiales que dejen de robar todo lo que pillan en el avión presidencial, en el Air Force One, que ya está bien. Ha sido la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la que ha dado un tirón de orejas y ha escrito un correo a sus colegas en el que les ha sacado un poquito los colores, recordando que está prohibido sacar objetos del avión y que, hombre, pues eso, queda muy mala imagen. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que se estaban llevando muchas cosas?
Hombre, se les ha ido ya un poco de las manos este tema de los hurtos, ¿eh? Una cosa es una cosa, otra cosa es ya lo que estaban haciendo.
Hurtos, recuerdos. Tú viajas en el avión presidencial y en el Air Force One. ¿Y cómo no te vas a llevar una cosita?
No, claro, te llevas
a las reuniones familiares y decir, yo estuve ahí, mira.
Ey, pues esa, ahí está la clave. ¿Pero para qué lo haces? ¿Para eso o para luego venderlo? Vamos a verlo luego, ¿eh? Pero mira, la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo un invento, ¿vale? Después de un viaje el mes pasado, estuvieron varios días en la costa oeste y faltaban unas cuantas cosas, pues, de la sala de prensa. Eso es lo que ha delatado a nuestros colegas, ¿no? Que era de ahí de donde faltaba. Entonces, oye, el Air Force One ya es famoso porque tiene de todo, ¿no? Que te puedes imaginar que no es como los aviones en los que vamos ahí normalmente, sobre todo esos low cost que no te caben ni las piernas. No, hombre, no, el avión del presidente de los Estados Unidos.
Que te dan unos cacahuetes o una chocolatina,
no,
unas galletitas,
unas chocolatinas, bien, chocolate belga, una cosa elegante, ¿no? Es como una especie de oficina y hotel de lujo. Ahí van trabajando, tiene una suite para el presidente, habitaciones para los acompañantes, antes, una sala de conferencias, dos cocinas, hombre, ya está un quirófano, es que tiene de todo, y hombre, la gente que va con él, pues ya le dan unas cuantas cositas, esas chocolatinas que decíamos, servilletas, cajas de cerillas, o sea que si te quieres llevar un recuerdo, te puedes llevar lo que es legal, ¿no?
Oye, pero he estado leyendo y me sorprende que es que no daban abasto, ¿no?, a reponer los vasos de whisky grabados con las insignias del Air Force One o las copas de vino, pero se han llevado hasta objetos de mucho más valor, como los platos con filo de oro.
Ahí todo para la mochila.
O sea, magia, claro, la magia, claro, empezó, claro, a desaparecer.
Hombre, sí, y mientras estaban robando los vasos, parece ser que ahí, bueno, pues hacían un poco la vista gorda, pero ya, hombre, es que, oye, y que son periodistas, te voy a decir, Pilar, que tienen una trayectoria, una reputación, que les examinan al detalle un equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos. Tú imagínate que te pillan, ¿eh?, con la cristalería o con las toallas,
madre mía,
en la mochila, qué vergüenza, yo es que me muero de vergüenza. Oye, y lo que decías antes, vamos a ver, ¿esto por qué lo hacen? Es una cosa importante, por fetichismo, es decir, por tener algo que atestigue, que han estado en el Air Force One, incluso para contarle la anécdota a sus nietos, oye, mira, es que con este tenedor, y con este plato me comí un cordero con Biden, camino de donde sea, ¿no?, de Inglaterra, o porque luego sacan tajada de esto, es decir, porque luego lo venden, porque pasa eso, o sea, que es que lo venden.
O sea, claro, una cosa es que te lo lleves de recuerdo, que puede tener un pase, pero que termine luego ese objeto en una página web, incluso en portales de pujas, para hacer negocio, hombre, esto ya es otra cosa. Les han dado la oportunidad de arrepentirse y de rectificar, ¿no?
Hombre, sí, sí, sí. Mira, a mí esto me ha hecho mucha gracia porque les ha dicho la Casa Blanca que, hombre, que lo que se han llevado, que hagan una devolución silenciosa. ¿Y qué es eso de la devolución silenciosa? Pues que cuando vuelvan al avión para hacer otro viaje con el presidente, que dejen lo que robaron de la misma forma que lo cogieron. ¿No?
Discretamente.
Sí, discretamente, sin que nadie los vea. Tú lo dejas ahí, lo vuelves a poner en su sitio y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Bueno, no,
no sé
mal,
yo, no sé.
Sé
yo si va a haber alguna devolución así de manera sigilosa o silenciosa.
Yo creo que no.
Me temo que no. Bueno, gracias, Victoria.
Nada.
Esto se lo llevaban del Air Force One, pero muchos se llevan pues los cascos, los antifaces o los calcetines que te dan en muchos vuelos generalmente largos, ¿no? Y decíamos que el avión del presidente de los Estados Unidos es como un hotel de lujo en el aire. Pero aquí en la Tierra, ¿quién nos ha llevado esos jaboncitos, ¿no?, o el cepillo de dientes o el gorro de ducha que te dan también en los hoteles? Mira, según una encuesta que se hizo en más de 1.300 hoteles de 4 y 5 estrellas, la mayoría de Europa, las toallas, esto ya son palabras mayores, las toallas, los albornoces y las perchas son los objetos que más se llevan los clientes de los hoteles, pero en la lista del top 20 también hay secadores de pelo, mini neveras y hasta televisores. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes sacar una televisión? Pasas por el hall del hotel y nadie se da cuenta. Una nevera pequeñita, en fin, sorprende bastante. Miguel Correa es el director del hotel Ruidor y Agir Springs Benidorm Alicante. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sorpréndenos, ¿qué es lo más, pues eso, sorprendente o peregrino que se han llevado? Vamos a decir de recuerdo de vuestro hotel.
Bueno, lo que has comentado en lo que se refiere a amenities ya es una cosa que entra en el coste de habitación porque se da por como obsequio, ¿no? Al final todos los productos que dejamos de aseo ya bien pueden ser cuchillos de afeitar, gorritos de ducha y demás, pues esponjitas para los zapatos. Todo eso, obviamente, el cliente ya lo interpreta como un regalo y si no lo gasta en su estancia, lo consume en su estancia, pues lo normal es que se lo lleven, o la leche corporal o todas estas cositas. También es verdad que últimamente la tendencia es que se utilicen menos artículos de monodosis por sostenibilidad se refiere y los hay más en a granel de 500 gramos y demás. Y bueno, alguno también pues intenta llevarse algún bote de recuerdo.
Madre mía, alguno de los botes que están anclados están atornillados, ¿no? O anclados de alguna manera a la pared. Miguel, ¿qué es lo más raro que se han llevado, lo más sorprendente?
Bueno, hace años, recuerdo yo una vez lo que son los toalleros y demás, sí que los destornillaron en un baño, ¿no? Y se llevaron ahí algún embellecedor de toallas y demás. Pero bueno, eso ya es algo más bien hecho a mala fe, un poquito de gente un poquito más.
Bueno, es que además tienes que ir con un destornillador, ¿no? Ya en la maleta para poder llevarte un toallero. Sorprendente. Oye, ¿y las perchas? Bueno, las perchas es que ya no las... Son perchas de estas que van fijas, ¿no? Porque sí, es verdad que me imagino que el despilfarro en perchas, cuando antes eran como las que tenemos en casa, pues debía ser muy importante para los hoteles.
Claro, ahora va una anilla y entonces lo que cuando utilizas la percha lo que descuelgas es solo el triángulo en sí del perchero. y luego eso se va adjunto a la anilla. Entonces, claro, llevarse una persiana de ese tipo no tiene sentido.
Utilidad. Miguel, ¿y habéis pillado alguna vez a alguien? ¿Habéis tenido que reclamar a alguien? Oye, tenéis que pagar el importe de esto que os estabais llevando por, vamos, de estranges.
Bueno, en algún caso normalmente el cliente habitual, el cliente fiel del hotel es muy muy concienzudo, se conciencia mucho con la empresa, ¿no? Y lo ve como si fuera su hotel y lo cuida mucho. Es más, el cliente no habitual en fechas de verano, que sí, pues sobre todo con los artículos de lencería, y alguien puede ser pequeños cojines, embellecedores, cosas así.
Bueno, mejor que sea poca cosa. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 6 semanas de que los catalanes vayan a las urnas, el presidente de la Generalitat plantea abiertamente la celebración de un referéndum de independencia. Acabado el impas político por la Semana Santa, Per Aragonés mira directamente al escenario que se va a abrir tras los comicios del 12 de mayo y desafía así a Pedro Sánchez.
¿Voleu que Catalunya?
¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente? ¿Sí o no?
O amb un no.
Martes 3 de abril, vuelta a la rutina ya para todos los españoles. No, martes 3 de abril, no, hoy es 2 de abril, ¿verdad? Sí, hoy es martes 2 de abril, vuelta, eso sí, a la rutina ya para todos los españoles, porque ayer todavía fue festivo en algunas comunidades autónomas. Inicio del tercer y último trimestre para 8 millones de alumnos en toda España. Y choque formal entre el Congreso y el Senado a cuenta de la futura ley de amnistía. El Gobierno pretende que entre en vigor a principios del mes de junio, sin embargo, esta mañana aquí en COPE, el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, le decía a Carlos Herrera que las dudas que los jueces españoles van a plantear a Europa sobre esta norma van a retrasar su aplicación si es que llega a aplicarse hasta el año 2026.
¿Esto le impediría al señor Puigdemont presentarse a las elecciones catalanas?
Presentarse podría presentar, lo que le acabo de decir de la perjudicial implica que el procedimiento se suspende. Es decir, que si el señor Puigdemont pone un pie en Cataluña o en España, pasa a disposición judicial de manera inmediata. Una cautelar puede perfectamente decir que está inhabilitado para cargo público. Es que todo lo que están haciendo es simplemente continuar con esta bola de nieve que no les va a llevar a ningún sitio.
Dejamos atrás la Semana Santa con los embalses llenándose a toda velocidad gracias a las importantes lluvias que nos ha traído la borrasca Nelson. Más de 5 puntos porcentuales han subido de golpe los embalses en solo 7 días. Se quedan de media ahora mismo en el 63% de capacidad, que es la cifra media que hemos acumulado en España en la última década. Aunque hay que matizar que la distribución es bastante desigual. La cuenca del Guadalquivir ha sido la más beneficiada, ha pasado en una semana del 30 al 43% de su capacidad, fíjate todo lo que ha subido. Sin embargo, las internas de Cataluña, aunque han notado un pequeño alivio, siguen estando en situación bastante crítica y apenas han crecido un punto, hasta el 16%. Esta borrasca nos ha traído también una buena noticia para la factura de la luz. El tirón de las renovables por el viento y la lluvia hacen que hoy el megavatio hora se quede por debajo de los 10 euros de media. De hecho, ahora mismo se sitúa en torno a los 0 euros, aunque eso no significa que el consumo nos vaya a salir totalmente gratis, porque no conviene olvidar que pagamos impuestos y también peajes. Y las vacaciones de Semana Santa han animado el mercado laboral. Hoy, como todos los inicios de mes, tenemos los datos oficiales de la marcha del mercado de trabajo. Conocemos las cifras del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Y, en principio, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estas cifras han sido positivas por el impulso principalmente de la hostelería. Sí. El desempleo ha descendido en más de 33.000 personas.
Sí, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el SEPE, ha caído en 33.405 personas respecto al mes pasado, el mes de febrero. Y en España hay, por tanto, ahora 2.727.000 personas en desempleo. Desde el Ministerio de Trabajo destacan que es la cifra más baja para un mes de marzo desde 2008. Pero, Pilar, hay otras lecturas. Hay que decir que seguimos por octavo mes consecutivo por encima de los 2,7 millones de parados.
Es verdad que marzo es generalmente un mes bueno para el empleo. Se pone en marcha en muchas regiones la campaña turística estacional que continúa ya hasta el verano. Ocurre, por ejemplo, en Baleares. Con esta perspectiva, Susana, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Pues en la comparación con otros años, este marzo no sale muy bien parado. Se observa cierta desaceleración con respecto al pasado, cuando la caída del paro fue bastante superior. Hubo un descenso de 48.700 personas y también es más débil que el de los años previos a la pandemia. De media, el paro bajó en aquellos años previos a la pandemia más de 49.000 personas.
Y sigue sin tenerse en cuenta, eso sí, a los fijos discontinuos, esas personas que tienen un contrato indefinido pero con periodos de inactividad y no se les contabilizan esos periodos como parados.
No sabemos a ciencia cierta cuántos son, por lo que los verdaderos datos del paro pueden variar mucho. La ministra de Trabajo aseguraba hace unos días que eran 55.000, pero según el SEPE habría más de 120.000 que están cobrando el paro. Y en este marzo, en términos desestacionalizados, el paro crece. Es precisamente por los fijos discontinuos. La activación del turismo ha provocado que no es que se hayan incorporado al mercado laboral personas en paro, sino que estaban con ese contrato fijo discontinuo y han sido activados. Lo explicaba en Herrera en COPE Valentín Bote, director de Randstad Research.
No se ve una reducción del paro por ese fuerte comportamiento de la hostelería, sino lo que vemos es una reducción de los demandantes de empleo ocupados, que en el mes de marzo se han reducido en unos 73.000.
En cuanto a la contratación, se firmaron un total de 1.123.000 nuevos contratos. De ellos, el 44,9% eran indefinidos, es decir, se ha perdido la cota del 45%.
Pues lo más preocupante es ver cómo en términos interanuales cae la contratación un 15%, sobre todo en el caso de la indefinida, que se desacelera un 18%, y todo en un contexto que ya hemos hablado muchos meses de unos contratos indefinidos con una cortísima duración que, pues en muchos casos se miden solo en días.
La Seguridad Social ha ganado más de 193.000 cotizantes respecto al mes de febrero. Es la segunda mayor alza de toda la serie histórica y desde el Gobierno se destaca como hito que en términos desestacionalizados, en ciertos días, el número de cotizantes ha superado los 21 millones. Lo decía así la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Es fruto de un esfuerzo compartido, de un esfuerzo colectivo y de una política útil por parte del Gobierno de España. Por eso hoy el mensaje que quiero compartir es un mensaje de confianza. Es un mensaje de confianza en el sistema y una gran noticia.
Pero ese récord se consiguió el día 25 de marzo. La cifra media real se queda en los 20,9 millones. La hostelería ha sido el sector que ha tirado de esta actividad, ya que 4 de cada 10 nuevos empleos han sido en restauración o en alojamientos. El comercio ha sido el siguiente sector más dinámico, pero a muchísima distancia, seguido también a distancia de la educación.
Baja pues el paro, aumenta la afiliación a la Seguridad Social, pero se observa en los datos una cierta ralentización del mercado de trabajo. Veremos si abril confirma esa tendencia. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Pues estamos ya en la 1:38 en este momento, 1:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en Mediodía COPE y a esta hora quiero que recuerdes cómo era tu familia cuando eras pequeño, con cuántas personas te solías juntar cuando, por ejemplo, llegaba tu cumpleaños.
Mi padre tenía un local y a veces nos juntábamos allí con los primos, los tíos, amigos, y nos juntábamos a lo mejor pues 30 o 40 personas para celebrar los cumpleaños.
Arturo tiene 64 años y, como nos contaba, siempre ha estado rodeado de su familia. Cualquier excusa era buena para verse. Se juntaban en Semana Santa, durante las Navidades, en los cumpleaños. Iban al local de su padre porque eran tantos que no cabían en casa.
Pues normalmente en mi cumpleaños nos juntamos con mi familia en mi casa, que la verdad es que somos muy poquitos, solemos ser
como 9 personas o así. Y lo que hacemos normalmente es siempre comer y ya cuando hemos acabado solemos jugar a juegos de mesa o al bingo, que es algo muy tradicional en mi familia.
Adriana, de 32 años, es la hija de Arturo y acaba de tener a su segunda niña. Su situación es muy diferente a la que tenía su padre con su edad. Hablaba Arturo que se juntaban 30 o 40 en casa y ya has visto la diferencia de lo que contaba Adriana, ¿no? Ella, Adriana, tiene solamente un hermano y 2 primos, por lo que su familia pues es la mitad que la de su padre. Esto es una realidad. Las familias se van poco a poco reduciendo. Un estudio del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica de Alemania concluye que, por ejemplo, en España vamos a pasar de los 21 parientes directos que tenemos de media ahora mismo a solamente 12 y medio en el año 2095. Según el INE, el año pasado, el tamaño medio de los hogares en España cayó por primera vez por debajo de la media de 2,5 personas en la que se había situado en los últimos tiempos. En los años 70, la media era de casi 4 personas por hogar. Además, el 28% de los hogares están formados por una sola persona. Otro dato llamativo es que ahora mismo el número de perros en nuestro país es superior al de menores de 14 años. Cada vez hay más personas que apuestan por tener una mascota antes que tener un hijo. Eso nos genera un gran problema, que también ha estudiado el Instituto Max Planck. Si hay menos niños, la población será cada vez más envejecida, más dependiente y, sin embargo, habrá menos cuidadores. El jefe del grupo de investigación de este estudio es Diego Alburez Gutiérrez. Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Diego, hemos dado algunas cifras y por lo que vemos el árbol genealógico de 2095 no va a tener nada que ver con el de hoy día.
Así es. Sí, de acuerdo a nuestro estudio, nosotros pronosticamos cambios bastante grandes en términos de la estructura familiar. Y como comentabas, eso se refiere no solo a las personas que viven en el hogar, sino al total de abuelos, de abuelas, de tíos, primos, nietos, sobrinos, como toda la familia extensa que pronosticamos nosotros que va a ir disminuyendo a medida que avance este siglo.
Porque en el estudio, digo, habláis de que las familias se volverán verticales. ¿Qué quiere decir exactamente este concepto?
Claro. Bueno, tenemos 2 principales hallazgos. En primer lugar, que el número de familiares va a disminuir, pero a la vez la composición de las familias va a cambiar. Y lo que nosotros pronosticamos en el estudio es que, siguiendo una tendencia que lleva varios años ya, no solo vamos a tener menos parientes, sino que vamos a tener menos parentela lateral, es decir, menos hermanos, menos primos, menos miembros de la misma generación, y cada vez más nuestras familias se van a componer de ancestros, es decir, padres, abuelos, bisabuelos. La probabilidad de que un bebé que nazca ahora tenga un abuelo o incluso bisabuelos vivos es bastante alta, y a medida que avancen los años va a ser casi certero que los bebés van a conocer a sus abuelos o a sus bisabuelos.
Es decir, un bebé que nazca hoy va a disfrutar más tiempo de sus abuelos y es más que probable que conozca también a sus bisabuelos, pero sin embargo va a tener menos hermanos, tíos y primos.
Así es, así es.
Esto, claro, Diego, supone una reducción muy significativa de la red de cuidados que supone la familia, ¿no? Como decíamos antes, nos vamos a encontrar con una población cada vez más envejecida y con menos cuidadores.
Claro, y esto es algo que creo que hay que verlo desde varios puntos de vista. Por una parte, las personas que son mayores, con una población cada vez más envejecida, van a tener a menos familiares y menos personas que estén en generaciones abajo de ellos, digamos, hijos, nietos que pueden proveer cuidados, pero a la vez las personas, los abuelos y los bisabuelos van a ser cada vez mayores cuando nazcan sus nietos o sus bisnietos. Entonces, si bien es cierto, como decías, que puede que se disfrute un mayor tiempo compartido entre abuelos y nietos o bisabuelos y bisnietos, la edad promedio de los abuelos va a ir aumentando también. Entonces, puede ser que si bien estén vivos los abuelos, no estén en una posición de proveer cuidados a los padres, digamos, sino que quizá ellos mismos requieran atención de parte de una base que va a ser cada vez menor. Entonces, por eso es que también
Sí, Diego.
Sí, bueno, entonces pensando, teniendo esto en mente, es que también parte de las recomendaciones que hacemos nosotros de parte de este estudio es que se necesita una mayor inversión en los sistemas de seguridad social. En los varios países que analizamos, el estudio es global. Para el caso europeo, los cambios que pronosticamos son grandes, pero no se comparan en magnitud a las que se pronostican para el sur global, donde las familias son relativamente grandes y van a disminuir en tamaño muy rápidamente.
Uh-huh. ¿Es una tendencia global? ¿Va a afectar a todos los países por igual, a todo el planeta, a todo el mundo?
Es una tendencia global, pero la velocidad en la que se van a ver estos fenómenos va a variar mucho en distintos contextos. Por ejemplo, en lugares donde las familias son relativamente grandes, como en África subsahariana, que es donde vemos el mayor tamaño de familias, los cambios van a ser mucho más radicales. Como por ejemplo, tú mencionabas para España, esta transición de tener 21 parientes a tener 18 parientes. Para el caso de Zimbabue, que es otro país que estudiamos, el cambio va a ser de 67 parientes a solamente 19. Entonces vemos que es una reducción mucho mayor a la que se observa, por ejemplo, en España.
Sí, sí, la reducción, desde luego, en este caso que nos planteas es drástica. Pues esta es la situación que auguran a través de este estudio que ha liderado Diego Albúrez Gutiérrez. Y que no queda otra, Diego, si queremos revertir esta situación, pues desde las administraciones lo que tienen que hacer es invertir en políticas sociales y de apoyo.
Así es.
Pues Diego, gracias por atendernos.
Gracias, buena tarde.
Muy buenas tardes. Pues llegamos a la 1:45, llegamos al momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Les debo a mis amigos de la revista La Nueva Europa un bellísimo testimonio del opositor ruso Alexei Navalny en la Pascua de 2014. Navalny, que había sido ateo militante hasta los 25 años, quiso felicitar a todos, ortodoxos y no ortodoxos, no creyentes y ateos, porque le parecía que la Pascua es la única fiesta que puede reclamar el título de fiesta de todos. En el mismo post publicado aquel año se refería a la Pasión de Cristo diciendo: ¿cuáles son todas nuestras dificultades y nuestros problemas en comparación con lo que él tuvo que experimentar? Y sin embargo, prevalecieron el bien, la justicia, la fe, la esperanza y la caridad. Palabras que, a propósito, Navalny quiso escribir con mayúsculas, porque ¿cómo escribirlas de otra manera? Y a continuación insistió en que estos bienes siempre ganarán. Para este hombre crecido lejos de la experiencia cristiana, también eran extrañas las palabras de la tradición. Cristo resucitó de entre los muertos, con la muerte pisoteó a la muerte y dio vida a los que estaban en los sepulcros. Pero fascinado por su potencia, concluía así su mensaje en las redes: feliz fiesta de la resurrección a todos vosotros, creyentes y no creyentes, feliz celebración de la inevitable victoria del bien. Quizás fue esta certeza de la inevitable victoria del bien, que solo la resurrección de Cristo puede garantizar, la que condujo a Navalny a aceptar el gran sacrificio de volver a su país y someterse al juicio de un poder tiránico y mentiroso, a aceptar su particular vía crucis, que le condujo finalmente a morir lejos de su familia en una prisión más allá del círculo polar ártico. Seguro que fue la certeza de la resurrección la que le permitió superar el miedo y la soledad, la que le permitió atravesar la aparente victoria del mal y de la mentira y dar su vida por algo que vale más que la vida, como dice la Escritura. Esa es también la potencia histórica de la resurrección hasta el final de los tiempos. Feliz fiesta de todos, pues.
Te contábamos hace un momentito aquí en Mediodía COPE que en Estados Unidos han dado un toque a los periodistas que viajan en el Air Force One por los objetos que han desaparecido del avión presidencial tras uno de los viajes que hicieron hace poco junto al presidente Biden, el que se han llevado cubiertos, toallas, platos, de todo. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía qué te has llevado tú alguna vez de un avión. Por ejemplo, el antifaz o los calcetines que te dan algunas compañías en los viajes largos o en un hotel. ¿Te has llevado alguna vez algo, digamos, de recuerdo? ¿O eres de los que coges siempre los jaboncitos o el cepillo de dientes que te dejan o los auriculares que te dan, por ejemplo, también en el tren? Bueno, que queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar tu nota de voz. 618-8315-83. Luego, en un ratito, os escuchamos. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Pisarte tiraches, ojalá que no toco radiador, sabe chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Daikin.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Daikin en el Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La capacidad de los embalses madrileños es más que buena. Las últimas lluvias que nos ha dejado la borrasca Nelson han venido a mejorar aún más, si cabe, la positiva situación en la que ya se encontraba nuestra comunidad en cuanto a reservas de agua. Y es que venimos de un año hidrológico muy bueno desde el mes de octubre. Ahora mismo se encuentran de media estos embalses a un 85% de su capacidad, 20 puntos por encima con respecto al año pasado y 10 puntos más que la media nacional. Es tanta la cantidad acumulada que ya se está empezando a desembalsar en tres de ellos, en El Vado, Pedrezuela y en Manzanares. Todo, además, a la espera del deshielo que se va a producir con la llegada de las altas temperaturas. Y es que Nelson también ha dejado nieve en la Sierra Madrileña, nieve que ha permitido reabrir hoy la estación de esquí de Valdeesquí en Rascafría. Nos lo ha contado Saray López, portavoz de la estación.
Con 15 pistas, casi 11 kilómetros esquiables, de hecho es un poquito más porque les hemos dejado los clientes un par de pistas sin pisar, que es Valdemartín 1 y De la Fuente también.
Además, las previsiones son también muy positivas para los próximos días.
Creo que mañana va a ser el día en sí porque va a aclarar un poco, va a haber solecito, calidad de nieve buenísima y bueno, de momento parece que durante la semana se va a mantener todo bien y ya de cara a partir del jueves, viernes pues van a subir las temperaturas, pero como tenemos mucha base, esperamos que todo aguante perfectamente.
Si eres un apasionado de este deporte de invierno y quieres seguir disfrutando de él en plena primavera, lo puedes hacer en esta estación de Valdeesquí desde las 8 de la mañana hasta la última bajada, que se produce más o menos hasta las 4 y cuarto. Soy Mónica Álvarez. ¿Qué tal? Esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora lo que toca es ya irnos al tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A3, a la altura de Arganda y Rivas, y de salida por obras de mejora en la M501 en Villaviciosa de Odón. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, pero aún precaución en la zona norte, en Somosierra, en la A1 por bancos de niebla, que aún reducen la visibilidad.
Gracias, Patricia. Y enseguida te cuento qué va a ocurrir el próximo sábado 6 de abril en el Teatro Monumental.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hakuna, Modestia Aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Estene, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril.
Él también quiere bailar contigo.
Entrada gratuita.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo.
Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo ON. Ponte en modo empleo digno. Caritas Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años, Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. Y ahí siguen, 45 años después, este grupo, Los Nogales, es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. ¿Tienes más información en este número de teléfono? Apúntalo, 91-331-3101, o también tienes más información en su página web, los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. Y ya queda menos para disfrutar de un concierto que no puedes perderte. Es el concierto Música por la Infancia Desplazada, que se celebra este próximo sábado 6 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid, en la calle Atocha. Y no te lo puedes perder, primero porque vas a disfrutar de un gran programa de música clásica de la mano de la joven orquesta Bohème, y puedes disfrutar, por ejemplo, de esta pieza de Beethoven que estás escuchando. Y segundo, lo más importante, porque puedes colaborar con Cruz Roja Española y Plataforma de Infancia, que trabajan diariamente para mejorar las condiciones de los menores que llegan a nuestro país. Muchos de ellos, imagínate, pues en situaciones muy dolorosas y de desamparo. María Teresa Barea es la portavoz del Consejo General del Notariado, que junto a Unión Profesional organizan este evento.
Se trata al final de proporcionarles un entorno, tanto familiar como educativo y material, que les permita desarrollarse como individuos pese a la difícil situación que traen consigo.
Recuerda esta fecha, el sábado 6 de abril a las 7 de la tarde, ese concierto benéfico Música por la Infancia Desplazada en el Teatro Monumental de Madrid, en la calle Atocha 75. Toda la información y la venta de entradas y fila cero lo tienes en teatromonumental.es y también en notariado.org.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Carl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
...14 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día con nubes y claros, pero sin lluvia, ¿eh? Y recuerda además que también los autobuses de la MT son durante este martes y mañana miércoles gratuitos, ¿eh? Para facilitar la movilidad en estos días de tanto movimiento con la vuelta al colegio y a los trabajos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:00, 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.